Queremos escucharlos. 5.
Comenzamos la semana arriesgando el aire. Abran paso al poder femenino. Hoy es lunes de ellas en Punto 5.
Bienvenidos a Punto 5 este lunes de ellas, totalmente en vivo. Como siempre, es un gusto para mí acompañarlos en su tarde para platicar sobre cuestiones que tienen que ver con las mujeres y la lucha alrededor del mundo que estamos emprendiendo todas juntas. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter, arroba dime chascona. Y este programa que se llama Punto 5 se hace gracias a la colaboración de grandes personalidades, entre ellas, claro que sí, Edith Preciado.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar aquí de nuevo en un lunes de ellas en la cabina de Radio UDG en Punto 5. Wow, grandes personalidades. Y de suerte, wow. Yo, ¿quién? ¿Quién nos acompaña?
Tú, claro tú que sí.
Perfecto, de este lado del micrófono, Edith Preciado. Les recuerdo mis redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, aparezco como Predit con doble E. Y también otra de las personalidades de este programa, el señor Asael.
Estoy aquí aventándome un tiro con todos con los cables
con
que
todo
hay
este
acá.
Show. Sí.
Pero bueno, muchas gracias porque está iniciando su semana aquí con nosotros. Ya se han pasado 11 días de octubre. Qué rápido. Efectivamente, lunes 5 de octubre. No, ¿cuál lunes 5? No, lunes 11. Es que vi el 5. Vi el 5
porque
son
las 5.
Lunes 11 de octubre, 5 de la tarde, 5 con 8 minutos para ser más exactos. Arroba AsaelSG en Twitter, Asael-SG en Instagram. Muchas gracias por estar con nosotros, agradeciendo al resto del equipo que hace posible esta transmisión. Alejandro Coronado y Humberto Estrada están en los controles técnicos y operativos. El día de hoy, llevándoles este evento programa, transmitiendo también a través de nuestro Facebook Live. Les compartimos las redes sociales para que se comunique con nosotros. Arroba 5 Radio en Twitter, punto 5 Radio en Facebook. Ahí estamos leyendo sus comentarios, porque el día de hoy tenemos un libro muy interesante llamado Silencio. Cortesía, por supuesto, de nuestros amigos de Planeta Libros. Digo, no es como, es más bien como un libro de fantasía y todas estas cosas. No se dejen llevar por la forma en como dije silencio. Ajá, es más bien literatura fantástica.
Ajá, ajá, suena bien, un poco de fantasía nunca viene del todo mal en nuestras vidas. No sé, me parece que podría ser ideal para adolescentes,
sí,
tal vez.
Ajá. Sí, sí, literatura juvenil. Si usted que nos está escuchando tiene un hijo que puede que esté entrando a la edad de la punzada, dé este libro para que se calme un rato.
Sí. Pero bueno, ya saben, la pregunta del día de hoy está muy sencilla. ¿Ustedes alguna vez han sentido que trabajan más allá de sus capacidades? ¿Por qué fue que llegaron a este punto de cansancio extremo? Creo que sí es muy común que todos lleguemos a un punto en el que dices, no puedo seguir trabajando así, pero okay, sigues adelante, sí, aunque ya sabes que ya llegaste al total límite, ¿no?
Que no pero, sabes ni de dónde sacas fuerzas, pero ahí estás, ¿no?
Ajá.
A eso se resume ser adulto.
Pues
y fin
no
de
sé.
Año.
No debería, no debería. Y pues es parte de lo que queremos discutir con ustedes el día de hoy.
Así que decidan, más bien díganos por favor, si desean participar en este para este libro, déjenos sus comentarios y por supuesto especifiquen qué tranza, pónganme la lista y con todo el gusto del mundo, la pregunta es muy sencilla. ¿Alguna vez han sentido que pues ya no pueden y no sabemos de dónde sacamos fuerzas? Pero continuamos. Así es esto.
Sí, en el trabajo. Y esto viene a propósito de que el día de ayer fue Día Mundial de la Salud Mental con el lema Hagamos la Realidad. Y creo que es un lema muy pertinente porque aunque ahora hablamos cada vez más de salud mental y de la importancia de concederle un lugar especial en nuestras vidas, pues el hecho es que a la mera hora es un área que pasa como a segundo término, ¿no creen? Como que sí sabemos que debemos ir al psicólogo o que debemos atendernos, pero como que lo demeritamos o pensamos que hay cosas más importantes que hacer que cuidar nuestra salud mental.
Y no solamente eso, ¿no? Hay veces que hasta el simple hecho de ir al dentista, o sea, por ejemplo, uh-huh, que bueno, yo lo pongo de ejemplo porque creo que es como un lugar donde muchos no nos gusta ir, pero es un cuidado personal de salud. Y tienes que hacerlo, o sea, es sí o sí, ¿no?
Ya lo habíamos comentado otras veces, sí, o sea, que esta cuestión de la salud mental sí es una cuestión que nos hace falta mucha cultura y que también, yo sé que esta palabra está muy en boga, si es para ciertas personas con algún tipo de, no sé si llamarlo privilegio o algo así, porque en muchas ocasiones no es tan barata la atención psicológica, ¿no? Que como ya les habíamos dicho, por supuesto que hay muchas fundaciones, centros comunitarios que brindan este tipo de atención. La neta es que también creo que hace falta mucha cultura como para en cuanto al psicólogo, ¿no? Que dicen que eso nada más es para los locos, ¿no, mi brother?
Sí, y no solo al psicólogo, sino uh-huh, como todo lo que se necesita para tener una buena salud mental. Y esto viene a cuento porque hace unas semanas se dio a conocer un estudio a cargo de McKinsey & Company junto a leanin.org, que se llamó Women in the Workplace, que es el estudio más grande sobre el estado de la mujer en empresas de Estados Unidos. Y les voy a contar qué fue lo que reveló el estudio, no sin antes darle la bienvenida a Jacqueline Nava, que se integra a este programa. ¿Cómo estás, Jackie?
Hola, hola, estoy muy bien, gracias por estarnos escuchando. Esperemos que se queden con nosotros a lo largo de esta hora. Yo soy Jacqueline Nava, en Twitter estoy como Jackie No Tuitea y en Instagram aparezco como otra Jacqueline.
Muchas gracias. Bienvenida, Jackie, a este programa en el que vamos a hablar sobre la salud mental, porque efectivamente lo que revela este estudio es que las mujeres se sienten aún más víctimas del burnout, que no es otra cosa que una palabra que usamos para referirnos al estrés crónico que se experimenta sobre todo relacionado con cuestiones laborales, pero que no solo ocurre en ese punto, sino es el agotamiento extremo que llega por diversas situaciones de la vida, ¿no? Puede ser, sí, el trabajo, pero también que tengas que cuidar a un familiar enfermo, que está volviéndose una situación muy desgastante en la vida, o que tengas un jefe que, no sé, que no sea precisamente la persona más empática en la vida, o también porque tus propias expectativas son muy altas y eres un controlador y un perfeccionista que se esfuerza demasiado para cumplir esas expectativas y que ya ha llegado al punto en el que no puede seguir con su vida y su alma siguiendo como está.
Creo que no sé si a alguien de aquí les ha sucedido. Y vuelvo a lo mismo, siempre, no sé si sea ya mi forma de buscarle o ligar estas cuestiones, o es algo de lo que es más común de lo que pensamos, como esta romantización de la explotación laboral.
De querer darlo todo tú solo y...
Más allá de eso, a lo que iba, porque he leído un par de comentarios a propósito del home office, que fue más bien forzado por esta cuestión de la pandemia. Por supuesto, señores y señoras de otras generaciones muy enojados, ¿no? Que todavía que trabajábamos a distancia y nos quejábamos y que antes sí era verdadera presión y que ahora ya no aguantamos nada y estas cosas. Es como, bueno, lo ideal es que no tendría que haber este tipo de presiones para poder tú desarrollar tus labores, ¿no? Y a lo que voy con la romantización de la explotación es justo eso, ¿no? Es decir, como a mí me explotaban más, yo no veo por qué tú no puedas aguantar esto, ¿no? Esta suerte como de ir siempre replicando y agregándole algo más, no sé, creo que es una cultura, no sé si seas única y exclusivamente de México, porque es el único país en el que he trabajado, pero esta cuestión como de creer que mientras más tratas mal a tus subordinados, eres mejor jefe, cosa que genera pues mucho estrés, ¿no?
Claro.
en el personal operativo, laboral, qué sé yo.
¿O crees que sea diferente? Porque ahorita, no sé, pues con la tecnología supongo que todo se facilita más y eso también requiere tal vez menos esfuerzo. Tal vez si antes tenías que hacer, no sé, un historial de un montón de páginas, ahora puede ser más práctico, no sé, hacer algo en Excel con fórmulas y está más fácil y rápido. ¿Crees que vaya como por ese camino de, ay, no sé, antes yo me aventaba 3 hojas así a mano y ya ahorita metes una fórmula y tienes un resultado en 3 segundos.
Es que es justamente, no sé cómo lo ven ustedes, pero justamente porque los procesos se automatizan, se agilizan, o se implementan mejores procesos. O sea, es decir, ah, lo está acabando más rápido, ah, pues déjale de más labores. Uh-huh. O sea, no hay siempre como un tope o una satisfacción, podemos llamarla, de estar bien o tener solamente tus labores. Conforme encuentras nuevas aplicaciones, nuevos métodos para hacer estas cosas, siempre te cargan más la mano, porque obviamente tenemos esta cultura aquí, vuelvo a lo mismo, como de esta presión ya muy marcada de tener al jefe ahí viéndote 24/7. Y más ahora con el home office, que ya en muchas ocasiones había una línea muy delgada de cuándo terminaba tu hora de trabajo, a pesar de que no estabas ahí, a pesar de que tú estabas en tu casa, perdón. O sea, cualquier hora te solicitaban, qué sé yo.
Sí, y en el caso de las mujeres, pues es precisamente esto que se dice que es más fácil para nosotras hacer varias tareas a la vez. Y es lo que mencionas, Asael, que los jefes como, ah, ¿puedes? Entonces haz
sí,
esto.
Entonces, haz
¿ves
esto
que
también
puedes una? Ah, entonces haz esto también. Entonces, y así se va, ¿no? Y estás como malabareando al mismo tiempo pelotitas y solamente te van agregando una más. Y también lo que es en el home office, pues sí pasaba eso, supongo... y bueno, no sé, en algún momento me pasó que dices, bueno, puedo estar haciendo esto mientras hago esta otra cosa, y entonces esto y eso, o sea, estás haciendo varias cosas a la vez, pero a lo mejor si estabas en tu horario de oficina, que físicamente no estabas ahí, uh-huh. pues simplemente era de, bueno, no alcancé a hacerlo, lo hago mañana, bla, no sé, alguna tarea de la doméstica, por decirlo uh-huh. así, ¿no? Pero la chamba va saliendo pues también toda y bajo presión, de alguna forma.
Y creo que también se presta como para que ellos lo vean o se malinterprete a decir, ay, pues es que estás en tu casa, o sea, puedes comer ahí, no tienes que transportarte, no inviertes como ese tiempo, pues úsalo para trabajar, ¿no?
Exacto. Sí, pero parece ser que no es tan fácil como pudieran creer algunos jefes, porque saben, este estudio del que les platicaba al inicio se hace año con año y lo que vemos de un año para acá es que el año pasado había 32% de mujeres que se reconocían completamente exhaustas y con 12 meses de diferencia que se realizó este estudio, ahora estamos por ahí del 42%, es decir, pues ha aumentado un 10% la cantidad de mujeres que dicen, sí, totalmente, yo ya no puedo más con esta cantidad de responsabilidades que estoy asumiendo, ¿no? Y que ya estoy llegando a un punto donde hay un desgaste físico, mental, emocional, que va mucho más allá de lo que yo quisiera controlar, porque efectivamente sí existe una cultura cuyo nombre no encontré en español, pero sí hay esta filosofía de presumir el exceso de trabajo, de poner al trabajo por encima de cualquier
los
otro.
¿Los llamamos workaholics?
Okay. Ajá, podría ser un workaholic, pero yo encontré algo que se llama hustle culture, que no sé cómo se llamaría en español, pero básicamente es eso que les estoy comentando, que tiene que ver con que la idea de que solo a través de trabajar un montón todos los días y la mayor cantidad de horas puedes llegar a un punto donde te sientas verdaderamente exitoso. Es decir, estamos aceptando la idea de una relación tóxica con tu trabajo, que a lo mejor de pareja lo platicamos más y nos parece así uh-huh. como más inaceptable, pero en el trabajo nos parece bien tener una relación así tan dependiente, tan aferrada, tan necesitada de nuestro tiempo en el día a día. No sé, ¿no le sorprende la gente que presume que no duerme por estar trabajando? Porque hay mucha gente que sí lo presume, como, ay, bueno, pero así es la chamba, ¿no? Llevo media semana sin dormir, pero pues ni modo, solo así. Yo digo, wow, eso no me parece un motivo ni de celebrar, ni de presumir, ni nada.
Pero muchas veces no creo que sea por elección. No sé, o sea, sí, por supuesto, creo que todos conocemos personas que son adictas al trabajo, que, digo, ya se terminó, ya no tienen nada que hacer y de
y
todos modos
ahí
siguen
todavía.
Ahí.
Sí, sí,
o adelantan. Sobre todo esta cuestión, bueno, que en la universidad nos decían que la proactividad y estas cosas, pero vaya, creo que hay un punto en el que sí puedes ser proactivo y otro en la que de verdad tienes que soltar y irte a ver la tele un rato, ¿no? Pero si es esta banda así, ¿no? Que terminó ya sus labores y de todos modos ahí se queda investigando, qué sé yo, pero hay otra banda que no se puede dar el lujo de hacer eso, ¿no? Las cosas en este sistema, mexicano o latinoamericano, ya cosas más profundas, pues lamentablemente mucha banda tiene que tener tres trabajos para siquiera poder tener una vida medianamente digna, ¿no? Pero sí conozco un par de banda que son las 11 de la noche y, oye, ¿qué estás haciendo? Ah, estoy aquí trabajando.
¿Qué? Sí, claro, o sea, no todos son por gusto. Lo que sí es que yo sí creo que como generación nos estamos convenciendo de verdad, como muy, con mucho esfuerzo, de que nos gusta trabajar así, ¿no? Entonces yo veo esta contradicción entre muchos empleadores que dicen, no, lo que sucede es que los millennials no quieren trabajar o no saben y solo se quejan y demás, versus todos estos estudios de opinión que revelan que la gente está trabajando muchas más horas de tiempo del que deberían y que están como en este rollo de tener la relación tóxica con sus trabajos, porque de ahí viene la noción de éxito. Entonces yo digo, bueno, ¿alguien aquí está mintiendo o no está viendo esta parte que se parece mucho a, o sea, mucho, pero quizás con valores diferentes a los boomers, ¿no? Porque ahí el objetivo era quedarte siempre en un trabajo hasta que fueras subiendo paulatinamente. Aquí nos estamos convenciendo de que nos gusta trabajar así y mantener esta relación con nuestros espacios laborales, que me parece todavía más grave, particularmente si tenemos en este caso, por ejemplo, a tantas mujeres que se sienten totalmente agotadas.
pues no sé si sea como una cuestión de quererte hacer ahí, disculpe usted, quiero reescuchar la palabra, la chaqueta mental de que estás siendo exitoso o que así vas a ser exitoso, o también no sé qué pueda ser esta noción de que si no haces ese trabajo te van a despedir, ¿sabes? Que no es tampoco una cuestión menor ni tampoco muy extraordinaria, eso es más común de lo que pensamos. Oye, a mí me contrataron para hacer esto. Ay, sí, pero hazme el paro con estas cosas, ¿no? Oiga, jefe, pero híjole, bro, es que ¿sabes qué, mano? Pues te estamos pidiendo el paro, ¿no? Entiendo, y más bien, no sé si tenga alguna lógica lo que estoy a punto de decir, empiezas como a desarrollar esa relación tóxica, decir, bueno, si no hago esto me corren, lo haces tanto que ya te empieza como a gustar, y era lo que tú decías, ¿no? Ya empiezas como a creer que van a reconocer tu esfuerzo, lo ideal sería que sí. Pero pues ya, lamentablemente, en muchas cosas, en muchas corporaciones, empresas, instituciones, qué sé yo, no necesariamente el esfuerzo siempre es bien reconocido, ¿no?
Además, a veces yo creo que quedas como ya marcado o traumado, porque a mí me ha pasado que está en un trabajo como muy riguroso y de pronto es algo más relajado y digo como...
Sí.
A ver,
¿A poco voy a comer sin tener aquí mi computadora a un lado?
Sí, como que nada más tenía que hacer esto y ya.
Sí,
entonces sí está raro.
Es un poco chistoso y luego no tanto, porque sí, me ha pasado un poco que dices, bueno, ya, ¿a poco ya terminé?
Estoy en trabajo.
Ajá.
Sí.
Saludos, Alejandro Coronado.
No, pero luego, o sea, ahí existen, puede haber muchos factores, pues, o sea, desde el hecho de que si está trabajando hasta las 11 porque tiene otros dos trabajos y entonces apenas le da hora para que en ese horario poder seguir trabajando, o la misma gente que sí es porque, okay, de verdad le gusta y está ahí. Y no sé si es un poco culpa de esta frase que no sé si la han escuchado o se las dijeron alguna vez de cuando vas a elegir tu carrera o lo que dices, bueno, sí, igual elige primero que te dé lana, ¿no? O sea, que sea sostenible económicamente. En segunda, que te guste, ¿no? Porque, por eso, precisamente, porque te van a explotar. Entonces, si te van a explotar, o sea...
Que sea algo que lo disfrutes.
Que lo disfrutes. Yo se lo llegué a escuchar varias veces.
Pero sí hay una frase que dice algo así como de, si haces lo que amas, sí, no es trabajo.
Haz lo que amas y no tendrás que trabajar un solo día.
Claro que no.
Entonces, ahí es donde no estableces los límites porque dices, no, es que me gusta. O sea, ¿no?
Sí.
Yo creo que hasta tú mismo te sientes decepcionado, ¿no? De decir, pero es lo que me gusta y me estoy quejando, me estoy esforzando mucho, entonces, ¿no me gusta realmente o qué?
Claro.
Tenemos por acá muchos comentarios, muchas gracias. Recuerde que también estamos transmitiendo a través del Facebook, si a usted se le facilita más. Nos dice Ileana Sagún, me interesa participar por el libro. Sí me ha pasado que de pronto digo hasta aquí porque te abrumas por el día y muchas veces todo recae con la pareja. Y siempre sacas fuerzas para seguir, pero qué mejor que con apoyo en terapia. También el querer ser la mejor mamá y la mejor trabajadora, la mejor amante, la mejor esposa. Te exiges demasiado cuando puedes ser más relajado. Estamos dando todo al trabajo y descuidando a nuestras personas. Nos dice Cinia, hola, buenas tardes, quiero participar. Muchas veces he sentido que el trabajo ha superado mis fuerzas y lo hago porque sé que mi hija sigue mi ejemplo. Ay, es que sí, mucha presión.
No, claro. ¿Hay más comentarios?
¿Ahorita? Más bien, estamos esperando que haya más comentarios. Acá nos dice Miriam Ileana, etiqueta a una persona. Especifíquenos también, por favor, si desea participar por el libro, eso es importante. Tal vez usted progresivamente ha escuchado, todavía que sigue reciente la Universidad de Punto 5, cómo estos que le hablan, que empezaron aquí muy veinteañeros, estamos llegando a la crisis de los 30.
No, sí, totalmente, ya estábamos ahí un poco. Bienvenido.
Mira, no sé si la palabra, por supuesto que esta es una opinión personal, no tiene que ser un caso general. No sé si la palabra es crisis, pero es más bien como darte cuenta como de todas estas caras que tienes que atender. Como lo decía este comentario de Ileana. Uno pensaba, bueno, no sé, ustedes, que de morro era, me levanto, primero voy a la escuela, llego, hago la tarea y zas. Ya cuando sales, me levanto, hago, o sea, voy a trabajar, llego y ya. Y te das cuenta que hay muchas cosas que no se toman en cuenta y que muchas veces históricamente se minimizan, ¿no? Como, o sea, ¿cuántas veces no hemos escuchado que, ay, no sé, cómo dejas que eso te afecte o algo así, ¿no? O, pues ya, hazte un tiempo para ti, pues es que a veces, pues no lo hay, ¿no?
Claro, y pasa lo que está diciendo Ileana, justo el estudio del que les estoy contando, dice, bueno, por un lado la pandemia aumentó el trabajo que tienen las mujeres en casa con este doble trabajo no remunerado que tiene que ver con el trabajo que se hace con los hijos y demás que hemos platicado antes, pero también el estudio ve que aunque hay más líderes mujeres en las empresas, estas mujeres ahí asumen otro trabajo que tiene que ver con el cuidado del bienestar de quienes están a su alrededor y la parte que tiene que ver con cierta inteligencia emocional. O sea, se vuelven líderes que además son soportes de todos los equipos en los que se desarrollan. Y por si fuera poco, esa enorme presión por demostrar justo que somos buenas en lo que hacemos, en los trabajos principalmente, que mereces estar en ese espacio de liderazgo que muy probablemente un hombre no se preocuparía por tener que demostrar, ¿no? Y las mujeres, en cambio, tenemos esta necesidad de demostrar que somos la alternativa ideal para esa opción que nos están otorgando a nosotras. Entonces, ya estás ahí haciendo tu trabajo de manera excelente. Estás asumiendo un montón de trabajo no remunerado también en tu espacio de trabajo. Y encima estás haciendo quizás horas extra o levantando la mano para hacer trabajos que se necesitan para que reconozcan este trabajo que estás realizando. Y todo esto parece que no cuenta, pero claro que te lleva a un punto de agotamiento en el que la exigencia no es sostenible por mucho más tiempo.
Y no sé, también una cosa que luego pareciera competencia, en todos los aspectos, en el laboral, escolar, social, qué sé yo, luego de pronto también es como, yo lo veo hasta cierto punto, algo, una cuestión negativa, estar como comparando o, pues sí, a ver quién es más tolerante a la presión. Como, no sé, minimizas que alguien sienta ya mucha abrumación porque tiene... trabaja 6 días a la semana y llega otra persona y dice, ay, pues es que yo trabajo 7, ¿no? Y,
o sea, estoy acostumbrado a no descansar.
Exactamente. Creo que lo que siempre hemos dicho acá, nos falta mucha empatía y que no todos funcionamos igual. Lo que para ti puede ser una cosa de mucha presión, tal vez para mí no, y lo que para mí, para Edith, ¿no? Entonces, no sé si les ha tocado estas charlas con amigos, con familiares, con primos, con tíos, qué sé yo.
O sea, yo creo que más con compañeros del trabajo, ¿no?
También.
Que tienen una actividad de igual y sí, te dicen claro. Así como de, ay, relájate, Simón, o sea, eso lo sacas bien, fácil. Ajá.
Sí, o sea, de pronto, creo que sobre todo el no minimizar lo que la otra cuestión está, la otra persona está pasando, porque luego solamente vemos la cara laboral y al igual que los comentarios nos han llegado, o sea, no sabemos qué tantos situaciones tiene que lidiar o está lidiando esa persona y a nosotros se nos hace muy fácil decir, como hombre, tómate una chela y ya.
No, y si son mamás todavía peor porque son todavía más propensas a vivir el estrés crónico. Tan solo las mamás trabajadoras son un 23% más propensas que los papás que trabajan, o sea, casi una cuarta parte de mamás, sobre todo en este caso que son jefas de familia, mamás solteras, que no reciben simplemente un trato equitativo con el papá de los niños, pues el estrés crónico ya llega a un punto en el que andamos en automático y que ya no te das cuenta del entorno porque ya estás así como clavada en realizar un trabajo. Y pues esto tiene mucho que ver con la salud mental y su importancia. Pero es algo que vamos a discutir después de este corte de estación.
Sí, usted ha estado escuchando el día de hoy todo, es Radio Universidad de Guadalajara, los distintos programas de nuestros compañeros. Tal vez ha escuchado en algunos esta nueva serie que suena acá en la frecuencia, llamado Especiero, que es una nueva serie de divulgación científica y que usted escuchará en este corte de estación en voz de Rudy Almeida, a quien le mandamos un saludazo. Y también tenemos este libro para ustedes llamado Silencio. Recuerden especificar, por favor, si desean participar por este libro con la pregunta de hoy, que es...
¿Alguna vez has sentido que estás trabajando más allá del límite de tus capacidades? ¿Por qué fue eso? Cuéntanoslo ya en nuestras redes de Punto 5.
@ 5 Radio en Twitter, Punto 5 Radio en Facebook.
Lunes de Ellas en Punto 5. Los lunes, la música la hacen ellas. Punto 5.
That's how we are. 5.5.
Después de este final abrupto de canción, ya estamos de regreso totalmente en vivo a Punto 5 los lunes de ellas. Muchas gracias por sus comentarios. Estamos recibiendo tantos comentarios el día de hoy que esto solo demuestra que también en este país las mujeres estamos muy cansadas y gracias a todas las que están escribiendo para dar fe de eso.
Recuerden que tenemos para ustedes este libro llamado Silencio. Recuerden especificar también si desean participar por el mismo, cortesía de nuestros amigos de Planeta Libros. Y sí, tenemos muchos comentarios. Nos dice, por ejemplo, acá a través de el Facebook Live, Roberto González: voy a pedir más por mi trabajo. Y luego ese dicho pendejo, así se déjeme pongo la camiseta. Usted sabe que aquí no se censura esas cosas de ponte la camiseta. Y la otra vez vi un meme muy ad hoc de lo que nos estás también compartiendo, que decía, vaya, parece como un trabajo en el área de comunicación, que ya viernes por la noche, ya nos vamos todos. Oigan, ¿saben qué? Necesito que me hagan tal, tal y tal y tal cosa. Oiga, jefe, pero hemos hecho. Ah, es que sí, la chamba. Pero no se preocupen, ya les pedí pizzas y cerveza. Sí, no. Ajá, pero bueno. Nos dice Miriam y Liana: sí quiero participar. Eso de la sobrecarga, dada la multifuncionalidad, no solo se da en el trabajo, sino en el ámbito doméstico además. A mí me encanta el trabajo, pero la sobreexigencia no. Edgar Rodríguez nos dice: lo que hago actualmente, no porque quiera o gusto, me gusta mi trabajo, pero no exceder, porque aunque uno se queje, siempre se dice que es nuestra responsabilidad terminar con la chamba. En este caso, es debido al incremento de demanda. Lamentablemente en México no se pagan las horas extra y se tiene la mala costumbre de que entre más tarde te quedes en la oficina es igual a que trabajas más. Saludillos, como dice Ned Flanders. Muy cierto. Elena Aguirre nos dice: hola, buenas tardes, me interesa el libro El Silencio. Lamentablemente dedicamos mucho tiempo al trabajo y dejamos de lado el ocio recreativo, el cual nos ayuda a relajarnos y a disfrutar nuestro tiempo libre. Considero que debemos buscar un equilibrio, aunque muchas veces es muy complicado. Saludos. Eli Bass nos comenta: deseo participar por el libro. En mi caso, durante la pandemia me sucedió que estaba trabajando más horas de mi jornada. Tenía ya el celular incrustado en la mano. Mis hijos, que son bebés, me reclamaban atención. Estuve incluso trabajando durante mi incapacidad por maternidad, tan solo por no dejar el trabajo botado y en respuesta a una petición de mi jefe de apoyarles. Se me juntó todo, la crisis de lactancia, el exceso de trabajo y la depresión postparto. Encima, la paranoia del miedo al contagio por COVID, preocupada por mis hijos y mi familia en general. También atravesamos pérdidas humanas de algunos miembros y aún con ellos seguimos chambeando. Ahora ya estoy mejor, pero sí fue muy difícil. Muchas gracias por compartir con nosotros, Eli.
Sí, ¿sabes una cosa? El fin de semana vi una película y aparecía una mamá que tenía 3 niños chiquitos y que todo el tiempo estaba súper enojada. Y yo pensaba, si esto lo hubiera visto sin mi pensamiento feminista, hubiera dicho, ay, es que esta señora, pues claro, su marido siempre se enoja con ella porque Bella siempre está de malas, nunca está como agradable, ni siquiera quiere platicar con él y lo que sea. Pero ahora pienso, es que, claro, o sea, ¿cómo vas a estar de buen humor con 3 niños? Tenía 2 de brazos esta señora de la película y uno pues que se veía como, no sé, 4 o 5 años. Tienes 3 hijos, no estás durmiendo bien, tienes un trabajo, o sea, ¿en qué momento, con todo este agotamiento, en qué momento te queda espacio para ser una buena pareja, para estar tranquila contigo misma, para ser amigable, ¿no? Y entonces, claro, pues, todas estas crisis de lactancia, del cuidado que exigen los niños, de que te están llamando, de que tienes que estar permanentemente conectada, claro que llega un punto en el que dices, ya no puedo más.
Tenemos unos comentarios. ¿Seguimos?
Sí, seguimos.
Nos dice Luis Medina a través del Twitter. Es que sí, la banda quiere hablar de qué feo.
Todos queremos un espacio, ajá, para que todos nos desahoguemos aquí.
Qué chido que todos quieran hablar con nosotros. Muchísimas gracias. Qué feo que todos tengamos en mayor o menor grado. Exacto.
Sí, este trauma.
Nos dice Luis Medina: en México la cultura laboral tiene muy normalizado que, y cito, el mejor empleado es el que más trabaja. Si alguien ya cumplió con sus responsabilidades, hay que encontrarle algo más que hacer para que no ande de ocioso. Justo eso. Ajá. Ya acabé yo lo que más, o sea, lo que me toca, ¿qué le damos? Pues ponlo ahí a dibujar un Goku.
Oye, por eso, pero mejor, ajá, no digan nada.
Exactamente. Pero es que ve, es que eso también es, o sea, es mala práctica,
ajá,
laboral.
O sea, te quedas ahí como horas extra.
¿Para qué queremos las horas nalga, que le llaman, no?
Sí, sí, sí.
También nos dice por acá a través del Facebook Live Alfonso Sandoval: saludos, participo por el libro. Me ha pasado cuando el jefe solo quiere un resultado positivo sin medir tiempos ni volumen de trabajo. sea la hora que sea, y llegas tronado a la casa, sin importar si eres hombre o mujer. Sí, la neta, y ya luego, en eso tal vez ahí sí, en mis pensamientos de ya crisis de los 30, sí me pongo a pensar, eso, ok, a todos nos gusta un trabajo y lamentablemente, bueno, no lamentablemente, debemos de estar agradecidos de tener uno, porque desafortunadamente en México luego es bastante difícil encontrar uno medianamente bueno. Pero sí me pongo a pensar, es que yo sé que esto es muy cliché y no quiero sonar como estos coaches, pero es como literalmente estamos viviendo nomás para trabajar.
Sí,
sí. Como decía Alfonso, luego llegas a tu casa sin ganas de hacer nada, como estos memes que yo lo veo muy representado, que decía, yo antes cuando tenía 18 años jugando hasta las 3 de la mañana, ¿no? Ahora con 30 me quedo dormido a las 8. O sea, es como, pues porque sí, es chistoso y luego no tanto. Nos dice también Blanco Terrones. Yo he disfrutado mucho mi trabajo como autoempleado. No he sentido cansancio. He sentido que me falta tiempo para continuar trabajando. Creo que en mis sueños continúo trabajando. Día tras día tengo muchas motivaciones para seguir trabajando, como la de terminar o avanzar en el trabajo. Lo cansado del trabajo puede ser el que lo realice en un medio ambiente adverso o contaminado. Algo que es entristecedor es el que muchas personas no valoran el trabajo, más el trabajo es muy satisfactorio con todo y que me exija desarrollar habilidades o capacidades que no poseo. Por supuesto que no podemos generalizar, qué chido que haya personas que...
Sí, qué privilegio.
Exacto. Sí, obviamente todo sería muy distinto si en todos los casos hubiera las condiciones aptas para desarrollar tus labores, pero como nos decían otros comentarios, si tienes que trabajar en tu casa cuidando que no se te queme el arroz, atendiendo morrillos, haciendo mil cosas, pues no es el medio idóneo para hacerlo.
Sí. ¿Saben qué también he identificado como una etiqueta o una estrellita extra en algún currículum o algo así? Es como poner trabajo bajo presión.
Ah,
sí. Y a veces...
Tolerante a la presión.
Ajá, sí, trabajo bajo presión y es como de, ay, mira, esta persona, aunque le pongas a hacer todo y esté abajo de un diluvio, te lo va a sacar y de buena forma.
Pues es que es una cultura laboral que, tío, o sea, no sabemos desde cuándo empezó. Uh-huh. Y te digo que también estamos en estas cuestiones que se apremia justamente eso cuando, pues, nadie debería pasar estas cosas, ¿no? Ni nuestros papás, ni nuestros abuelos. Que ahora usan esto para decir, no, es que yo en mis tiempos aguantaba más cosas. Bueno, pues tampoco es que tú tendrías que haberlas aguantado, pero
y no
aquí
sé,
estamos, ¿no?
No sé, la verdad es que generacionalmente es difícil saber quién aguantó más, porque
exacto,
todos, digo, desde nuestro punto subjetivo, no lo sabemos, pero lo que sí podemos saber es que quizás tú que me escuchas podrías estar presentando dolores de cabeza constantes, insomnio, náuseas, tensión muscular, una sensación de cuerpo cortado permanente, estar irritable, sentirte inseguro en tu trabajo, sentirte que no te puedes levantar de la cama en la mañana, que no hay una motivación para hacerlo. Hay muchas cosas que pueden estar pasando, ¿no? Y que tendríamos que averiguarlo con un experto de la salud, pero lo que sí creo es que podrías estar siendo víctima del burnout, que es este padecimiento, uh-huh, del cansancio extremo, y que también creo que viene por este terror que existe y que a todos nos ha pasado de no ser lo suficientemente productivo. Puede ser que sea a tus propios ojos o a los ojos de las demás personas que te están viendo, porque es una realidad, nos preocupa mucho no estar dando todo lo que deberíamos. No sé, hay gente que es floja, sí, estoy de acuerdo con eso, y todos hemos conocido a alguien así, pero también hay gente que de verdad está haciendo su mejor esfuerzo y que va más allá de los límites de lo que su horario o su descripción laboral estarían señalando. Y pues también ahí hay algo que está tremendo y que creo que las mujeres lo sufrimos mucho, pero también creo que es como en general, la idea de la competencia. Qué desgastante es tener que competir con otras personas en una chamba o en la vida en general,
sí. Pero, y eso es presión también.
Híjoles, o sea, sí, pero ¿cómo evitas eso? Yo me acuerdo mucho ahí sí en la universidad de las cosas administrativas que me acuerdo. Sí te implementaban mucho esa idea, ¿sabes? De que tienes que prepararte porque este cuate que tiene solo de ti te va a quitar el trabajo en cuanto salgas.
Y creo que era desde la prepa, o sea, desde la prepa te decían como de, a ver, sí, son tus compañeros, pero no son tus amigos, o sea, ellos son tu competencia y si no te pones vivo, te van a dejar atrás.
Que muy honestamente creo que un poco de competencia saludable es buena. Yo en lo personal sí me motiva, ¿no?
O sea, es que es a lo que voy, competencia sana.
Exacto, es que eso, a eso
es
voy.
Es la clave.
Pero ¿dónde marcas el límite de lo que puede ser una competencia sana a lo que ya es, ajá, no sé, una obsesión? ¿Cómo lo identificas? Sí. Porque volvemos a lo mismo, es que son términos bien ambiguos y bien grises. Lo que para mí puede ser que yo esté tomando un cuate como competencia sana, para la otra persona tal vez yo soy así su mayor amenaza y no duerme porque piensa que yo le estoy tomando la chamba y yo estoy en mi casa jugando FIFA, ¿no? Entonces, sí creo que hay una también un concepto muy errado y ya muy contaminado de lo que puede ser una competencia laboral. Que te anime a crecer, que te anime a aprender cosas nuevas, como lo decían acá, a una muy diferente a que te estén diciendo que sí. Esto que nos dicen, ¿no? Que, ay, es que como tú hay otros 50 personas que saben hacer lo que tú sabes.
Entonces, y por un sueldo más bajo. Exactamente, ajá, ¿no? Y él no se va a poner sus moños.
Es que son muchas cosas que, como siempre, o sea, rascas poquito y te encuentras problemáticas más densas que... ¿Dónde está el límite de lo que está chido y lo que ya no está para nada agradable, ¿no?
Pues tendríamos que pensar, ¿tú qué crees que es lo contrario del burnout? Si tú ya tienes un montón de empleados que la verdad se ve que se arrastran para llegar a su silla en la mañana, o que tienes mucha rotación de personal, o que las mujeres están dejando ese trabajo que tienen, lo cual es importante porque estás perdiendo parte de tu fuerza laboral y de los talentos femeninos que están contribuyendo básicamente a hacer dinero o a producir. Bueno, ¿qué puede ser lo contrario de esta situación? Lo que yo leí al respecto decía que lo contrario tendría que ser la motivación positiva. Todo mundo está cansado porque los horarios no los respetas, porque no hay un incentivo para quedarte más tiempo. Entonces, claro que esto está desencadenando unas discusiones respecto a cómo podemos tener ambientes laborales mucho más sanos, donde se privilegia el cuidado de la salud mental, ¿no? Varias personas nos platicarán de cómo es en su trabajo el acceso a un psicólogo o actividades al aire libre que puedes hacer o clase de yoga laboral que tienen para que no todo sea estar concentrado en el trabajo, sino que hay momentos para despejarse o hay algún tipo de prestación que lo vuelve más sencillo. Y en el caso de las mujeres, pues que tiene que haber roles de género que sean más inclusivos. Necesitamos que los papás ayuden, que los empleos ofrezcan guarderías, por ejemplo, para que los niños estén a salvo mientras las mamás trabajan, etcétera. Cosas que hemos discutido a lo largo de varios programas, pero que tienen que ver con facilitarle la vida a alguien para que sea mucho más productivo en su trabajo, no a través de quedarse demasiado tiempo en el espacio, sino orientado a los resultados que puede hacer y que privilegie también un trabajo en colaboración con los demás, no únicamente en quítale el trabajo a la otra persona porque si no te lo van a quitar a ti, porque eso nos pone a todos en una situación de miedo y de desconfianza y de inseguridad y de mucho estrés. Pero si puedes colaborar con esa persona y puedes obtener un beneficio mutuo, todo se vuelve mucho más luminoso en la vida.
Mira, es lo ideal, pero se antoja muy difícil.
Sí.
Porque tienes que cambiar muchas cosas. Empezando por cosas acá como de mentalidad, pero también de cosas más que son más hechos. Partiendo del punto de que ya decías algunas prestaciones que te ayuden a X o Y, pues primero que vea prestaciones para todos, ¿no?
Ajá.
Todas. Porque luego sí. Hay muchos trabajos en los que pues no los hay. Pero también marcar una línea muy clara y que se respetaran esas líneas. Como lo decían más comentarios, como lo decía Edith, o sea, durante la pandemia, y si no es que hasta antes, tu celular personal ya era una extensión de tu trabajo. O sea, entonces
los grupos.
Ajá, ya está, no sé si llamarlo informalidad. Que el trabajo lo justifica justamente como eso, como trabajo, que cualquier hora te pueden escribir a través del WhatsApp, de Telegram, lo que usted quiera. Entonces,
y tú tienes, o sea, estás obligado,
exacto,
a estar al pendiente.
O sea, sí hay un punto en el que, no sé, eso sí, creo que cuando nuestros papás trabajaban, además de que fueran médicos o cosas así, pues, sales de tu trabajo y se acababa, ¿no? O sea, muy rara vez te hablaban al teléfono de tu casa para pedirte algo. Ahora cualquier cosa se te atora, una duda. Oye, así asado.
Sí, ¿cuántas veces no hemos eso? O sea, desde un simple WhatsApp que te
sí.
Esté whatsappeando.
Y creo que nosotros también lo hemos utilizado. Bueno, yo por lo menos, no sé, con la dentista o algo así, a horas sí. Que la verdad ya no son, sí es como, oye, quiero sacar una cita o algo así. Creo que, o sea, va de ambas partes.
Sí, por supuesto, pero el tema es que ese esquema que es tan común no nos está funcionando. La gente está cansada, enojada, sin dormir, y pues eso se traduce en que estamos produciendo menos, no más. Entonces, aunque ahora se antoje muy difícil, como bien dices, está la necesidad de plantear nuevos esquemas de trabajo porque la gente no estamos rindiendo. No. Ve nada más la cantidad de personas que nos están escribiendo el día de hoy para contarnos lo cansados que están de su vida laboral.
Y es que también ya es el momento de las quejas.
Sí.
O sea, todo se ha encarecido. A lo que voy, muchas de las personas que nos escriben puede que tal vez tengan dos trabajos o hasta más, ¿no? Porque lamentablemente uno solo no basta para tener que tener lo que uno necesita para, y entre comillas, medianamente ser feliz, ¿no? Pagar los servicios, pagar comida, en caso de que sean padres o madres de familia. O sea, un trabajo no es, ya no basta para hacer estas cosas. Nos dice a través de el Facebook Live Iván Realzola. Saludos, punto 5, participo por el libro. A mí me sucedió cuando trabajaba en un call center. Notaron que yo era una persona que era difícilmente decir no y me comenzaron a cargar más trabajo o cuidar ciertas áreas de trabajo, pero hablamos de más de 50 personas.
Sí.
Claro que me subieron puesto, pero también se comenzaron a agarrar del pie, pero yo tuve la culpa porque la hacía con el fin de ayudar como toda buena persona lo haría, pero desgraciadamente estamos en un país en el que el humilde es explotado, también lo creo fervientemente. Pero yo siento que en ciertos casos de unas personas trabajan de más porque aún desde casa se les enseña o dicen. Aún existen casos en el que el hombre es el que tiene que poner todo en la casa.
Eso es verdad.
También. Es horrible trabajar en esas cosas de ventas por teléfono y creo que se puso de moda que ahí de pronto tenían, no sé, una sala con futbolitos o un espacio como
estos
para
tipos
que
de co-working.
Como para que te relajes, pero o sea, no, es una friega. Es una friega y creo que así pases 15 minutos ahí no te sirven de nada.
No, es que solamente como hacerte esta idea de que
mira,
sí,
aquí
claro,
te consentimos.
Trabajo en un lugar bien cool donde hay puffs. Y hay futbolitos y hay tenis de mesa, pero estoy aquí 18 horas.
Claro.
Sí, bueno. Sí, horrible.
Este estudio revela varias conclusiones importantes. Uno, que en nuestros trabajos deberíamos tener condiciones más sanas y justas para desempeñarnos en el día a día. Dos, que deberíamos tenerle más compasión a las mujeres que trabajan mucho, ¿saben? Porque a veces nos quejamos de ellas o nos parece fácil como señalarlas, pero en realidad se están esforzando mucho por obtener reconocimiento a su trabajo. Y tres, que la salud mental es un tema que definitivamente merece nuestra atención y los ambientes laborales que tenemos no están ayudando a que nos mantengamos sanos mentalmente. Y entonces, ¿qué vamos a hacer para conseguir eso que tiene que ver totalmente con nuestro bienestar?
Ahora, después de este programa, ya no sé si el home office está tan chido. Y ya no sé si regresar a un lugar está tan chido.
Ajá. Sí, lo entiendo.
Maldito necesidad de comer 3 veces al día. A ver, Jackie Nava, por favor, regálame un número entre el 1 y el 19. Muchas personas quieren este libro, muchas gracias por participar.
Y el 13.
El 13, número de la mala suerte para muchos, buena suerte para Eli Bass. Por favor, regálanos pues un nombre, al menos y un apellido, para dejarte este libro. Muchas felicidades, Eli Bass. Tu nombre va a estar, tu libro, está aquí en Ignacio Cobo, número 29, en la colonia Parque Industrial Belénes. Solamente trae una identificación y muchas felicidades. Pues mi nombre fue Asael López. En Twitter, @AsaelSG y en Instagram, Asael-SG. Muchas gracias a todos los que compartieron con nosotros.
Gracias por habernos acompañado durante esta hora. Yo soy Jacqueline Nava. En Twitter estoy como @YaquinoTuitea y en Instagram aparezco como otra Jacqueline.
De este micrófono, Edith Preciado. Y gracias por escucharnos y participar con sus comentarios y por el libro. En redes pueden encontrarme como @Predit_E, tanto en Instagram como en Twitter.
Y yo soy Anabel Casillas, en Twitter, @DimeChascona, en Facebook, Nebulosa del Cangrejo. Muchas gracias por sintonizarnos. Y sí, yo también estoy muy cansada y los entiendo con todo lo que nos contaron el día de hoy. Así que sigamos platicando de esto hasta que encontremos una manera de recuperar nuestras vidas. Esto fue Punto 5.
Adiós.
Bye. Adiós.
5.5. Encuentros en el espacio radiofónico.